Esteu escoltant Ràdio Ciutat Vella.
¡Molón! ¡Molongui! ¡Llaman a tu puerta! ¡Es la familia Munger! ¡Sírveles flan con Blanc Blue! ¡Coñac con Malibu! ¡Se tumban en la alfombra! ¡Nadie les hace sombra! ¡No tengo ni idea! ¿De qué va esto? ¿Será un palincesto? ¿Un paquidermo? Bien, bien, la familia Munger llama a tu puerta.
It was a nightmare.
Hola, Mongers, empezamos. Esto es Familia Munger, escrito aquí Familia Monster. Familia Munger, Freak Radio Show, programa número 8 de Stoic Cop. Aclarar que esto es un programa de humor y, sobre todo, aclarar que no responsabilicemos ni de las opiniones de nuestros invitados, ni colaboradores, ni de las nuestras propias siquiera. O sea, que todo lo que se dice aquí queda aquí, es como lo que se dice en el campo, en el terreno de juego, queda ahí. Emitiendo desde Radio Ciutat Vella en Punsing FM, aquí en el Raval, Ramón Urasarte en la parte técnica, siempre con público femenino, rodeándolo. Y en el estudio, hoy tenemos un invitado especial, el Martín Piñol.
Hola, hola, gracias por traerme.
Hola, Piñol, wow, has venido tú.
Bueno, es verdad, o sea, gracias a mí. A mí mismo por traerme, es verdad, ni taxi ni nada, me ha ponedme un bici, ni que sea con vuestro carnet. De vuelta. Y así lo devuelvo tarde y os cobrarán 40 euros o algo así.
Está bien. 40 euros y más, he oído yo. Al principio se hacían desfalcos ahí con esto del bici. Qué cabrón.
La gente es muy de robar las bicis. Pero luego las dejan al lado de su portal sin atarlas ni nada. Y dices, coño, que te lo van a robar. Que hay gente como tú que vas robando bicis por la vida.
Gentuza. Bueno, el señor Martín Piñol es un afamado humorista, escritor, guionista, profesor, maestro.
Me ha gustado que cuando dijeras afamado no me hayas mirado la barriga.
Porque a ti está tapada.
Ahí, afamado de gordo, de se lo ha comido todo.
Ex gordo, ¿no? También.
He vuelto a recaer.
Bueno, pero...
O sea, hubo una época en que hacía mucho pavo, mucho jamón dulce, ahora he vuelto a caer en el queso.
El mundo del queso.
El mundo del queso trae mucho colesterol, pero también tanto placer. Porque un poco de queso, un poco de fuet, vas diciendo, va, un corte más. O sea, yo, claro, no soy yonki porque a mí me dan angustia las agujas y esas cosas. Pero comprendo lo que es los que tienen el mono, que dicen, va, me voy a quitar. De repente te abren un área guisona al lado de casa y estás viendo todo el día y esos fuets, los camiones que te descargan fuet.
Están jodiendo ahí.
Y el fuet porque lleva piel. Que si ya fueran todos pelados, ya es que... O sea, aún tardas ahí con la uña. Si no tienes uña, pues
metes la piel para adentro también. Yo eso también lo he pensado siempre. Que yo que a lo mejor me ponga a comer pipas ahí. Ay, como siempre he pensado, si yo hubiera sido yonki, nunca lo hubiera podido dejar. Y menos mal que nunca he fumado tampoco, porque tampoco lo hubiera podido dejar. No tengo fuerza, voluntad ninguna.
No tenemos nada. Ni bicing.
Es verdad, mira, hago un llamamiento a mi hermana para que me devuelva el carnet del bicing. Que ese carnet ya lo he visto, me parece. Bueno, empezamos con el señor... Kevan Costello, hola Kevan.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo te ha ido la semana?
Bueno, bastante mal.
Joder, macho. Hostia.
Hay un toque de alegría para empezar el programa.
¿Qué pasa? ¿Algo que te haya enfocado? ¿Algún detalle te ha enfocado?
Bueno, un detalle que me ha enfocado me ha pasado hoy, esta mañana. Justo recién duchado, recién vestido, salir de casa con la ropa bien limpia y que te caiga una paloma. Justo en el ojo. Justo salido del portal, pero esto no...
¿Cómo que te ha pasado lo mismo hoy también?
No, hoy, hace 5 días. Pero una paloma no, creo que era una gaviota.
Esto no es lo más divertido.
Gaviota el Pepe encima.
Porque creo que era una paloma obesa con gastroenteritis.
Iba tan bien
justo, justo un poco en el hombro, pero luego pasa por delante de mí una señora y le cae una encima.
Estaban ahí atacando.
Descomunado, o sea, cuidado con el Raval, que hasta las palomas son peligrosas. Y toda mi fuerza de voluntad no era irme.
La paloma que se hinchaba queso también.
Y tengo suerte, de vivir al lado de donde trabajo, de poder de rápidamente subir a casa, cambiarme o volver a salir. Pero, jodido.
Hace mucho que no me cago en una paloma, hace años ya. qué suerte.
Tú no, reclámalo al ayuntamiento.
De verdad, hay un...
palomas con diarrea.
Una queja ahí.
Merck, ¿qué tal la semana?
Bien, bien.
Muy bien, bueno, es mal que alguien le ha ido bien.
Haciendo dieta, pero bien.
Haciendo dieta.
Merck está a dieta, sí.
Toma nota, piñón.
Sí, sí, puedo comerme lo suyo.
Hombre, con fuerza de voluntad. Es que no me jodas, ya es jodido, porque ya empieza abril, ya...
Claro.
Hay que estar ahí, ¿eh?
No, yo...
Llegamos tarde.
Problemas de peso ni los veo ni los tengo, pero... El otro día me probé el traje de boda que tengo que llevar en junio y no me entra. Y eso ya es dinero. O sea, una cosa es que esté bajo de forma y otra es que me gaste dinero.
Claro que no te casas tú.
No, yo aún no.
Claro, es que ha sido un poco ambiguo.
Vale.
Sí, yo no lo había pillado.
Paula, ¿eh?
Yo siempre soy ambiguo, ya lo sé.
Eso es casi hacer dieta de la forma más catalán posible. No, es que no me quiero...
En un traje.
Ni en la comida. Es...
Pero bueno, el detalle que me foca no es ese.
¿Cuál es el
detalle que me foca? Es que lo siento mucho, pero el Madrid va a ganar la Copa del Rey. Porque ya os avisé que si me tocaba una entrada, el Barça perdía.
Es verdad que no pudiste decir el otro día que estaba.
Y sí, me voy a Valencia. Esperamos que Javiola haga ahí la contrasuerte y ganemos, pero...
Antídoto, ¿no?
Sí, porque a todo esto, aclarar, ya lo hemos dicho en otros programas, es que Merck es muy gaf.
Muy gaf este tío.
Entonces, el Barça tiene las horas contadas.
Contadísimas.
Fin de ciclo, ¿no?
Sí, me he cargado varios directivos y varios entrenadores ya.
Vaya pavo. Galia Emilova, ¿cómo te ha ido la semana?
Bueno, aparte de la gaviota...
pero es casualidad, ¿no?
Parece que... Claro, ¿cómo es el de Kevan? Bueno, a mí lo que me ha pasado es que he comenzado a buscar vuelos para irme a Bulgaria y tengo que reembolsar como entre 400 y 500 euros para un vuelo de 2 horas.
Tienes dinero, Galia, no
así,
te
quejes. Claro.
Si no, el bicín.
Sí, lo he pensado, pero las vacaciones creo que no me dan para llegar y hacer el pasaporte, así que...
Cómo está la mafia búlgara, ¿eh? Sí, sí. Andrés Fernández Barrabés, coge el micro. Mete el micro ahí.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Mete el micro ahí. ¿Qué tal,
esta
Andrés?
Semana no tengo detalles que me focan. Estoy muy contento.
Oye, mueves a ser tú ahí un hombre...
Un hombre feliz.
Feliz.
Que todo suerte. Le sale bien.
Has aprobado un examen de no sé qué, ¿no? Todo el mundo dice, sí. ¿Qué es eso?
De Final Cut.
Final Cut.
Pro.
Eso salía en Mortal Kombat, ¿no?
Sí, era un fatality de esos.
Bueno, pues se quejaba Piñol de que no hemos puesto un...
Una limusina,
un taxi, una limo o algo. Y yo he venido en taxi, que es una cosa que me da mucha rabia a mí, pagar un taxi, porque el detalle que me ha focado esta semana es que me he esguinzado un tobillo. No puedo andar directamente, no puedo andar. Así que he venido en taxi como... como los señores.
Esto es un... como un tráiler, ¿no? Del YouTube de la semana.
YouTube... Pues nada, ya pensaba, pero...
Esos gallos, ¿no?
Esos gallos. Bueno, yo creo que podemos empezar ya, ¿no? No sé si he dicho, soy Sergio Calvo. Hola.
Control.
Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con Piñol. Vamos a hablar de tu libro, ¿eh?
Ay, no me preguntáis si se me ha cagado una paloma o algo.
Ah, claro, el detalle que te focas. Que te hemos dicho, ha llegado ahora y le he dicho, tienes que hacer un... Le hemos dicho, tienes que hacer un detalle que te focas, y dándote 10 segundos para pensarlo.
A ver, es que... Iba a decir lo de la paloma, pero ya me han copiado, entonces...
No se te habrá cagado una paloma también.
Me ha cagado un buitre.
Mentira.
Un buitre, yo ahí en casa tengo, típico ático grande con vistas, y tengo buitres, águilas, yo que sé, algún halcón milenario, y de repente digo, ¡paf! Sabían que venía para aquí, me han dicho.
Fragüe, vives, ¿o qué?
Te cago ahí, pero por lo demás todo muy bien.
Está bien, muy pulido, además, que te hemos avisado.
Y eso que era el Raval, ¿eh? Yo digo, me voy a poner ahí los tejaros sucios por si acaso. Pero bueno, hay que ir a la radio siempre limpito.
Sí.
Afeitado,
aunque,
¿no?
Aunque sea la radio, porque te
puedes afeitado render, no se lleva.
Es como si fuera la tele casi.
No, es que antes tú podías ir a la radio con los calzoncillos cagados y daba igual, porque era radio, y ahora todo el mundo tiene webcams.
Bueno, ahora también, lo malo es si te atropella un coche.
Claro, o en la misma radio, si te atropella la radio entera y te ponen el micro allí. Entonces, ahora con los iPhones y los Twitters y todo esto, la gente te hace la foto y dice, ¡mago barro! La sube.
No puedes ir desaliñado, ¿eh?
Exactamente, como una ensalada, ¿no?
Es que está perfecto.
Yo no salgo de casa sin mayonesa, como siempre.
Como la cagues,
te viene
ahí
un águila también.
Viene el águila del antiguo régimen. Entonces, te cago el buitre, ese es el detalle que te afoca esta semana.
Sí.
No sé, además eres feliz.
Pero soy muy feliz.
Soy un tío feliz.
Soy el típico hombre feliz, pero tranquilo. Porque si salía por la calle y decía, soy muy feliz, la gente me tendría mucha envidia. Entonces sí. Yo me lo guardo más.
No, es que dicen los psicólogos, que gente feliz es la gente así que tranquila. Sí. Si dicen mucho que eres feliz, es que hay algo ahí que no funciona bien, que no seas tan feliz.
Los que quieren ser muy graciosos. De, hola, soy muy gracioso, te vas a reír mucho. Y te digo, uy, algo le pasa a este chico. Era hijo único, no le han dado cariño. Cambio, yo soy el típico feliz que como ya lo sabe que es feliz, no necesito pancartas ni estas cosas. Y además, si no es que la gente te tiene envidia, te quema los libros, ya no los compra, porque a la que dice, se está vendiendo muy bien, dice, ah, pues ya no lo compro. Coño, cómpralo, que se venderá mejor. Se lo ha cagado un buitre. Pues, ¿por qué no se lo había cagado un águila? La gente ya no se te caga mal. O sea, la envidia es muy mala.
Es muy mala. Es
corrosiva, como la cagada
porque
de águila.
Tú te hemos presentado como humorista, que es una de tus facetas. Esa presión no la tienes cuando conoces a alguien que se esperan.
Sí, la tenía
esperando como, véngame a reír, cabrón.
Antes de más joven, claro, yo iba a hacer muchas actuaciones y como no tengo carnet de conducir, pues me venía a buscar a la típica estación de tren, el típico dueño de discoteca, de local, y me decía, bueno, ahora vamos a cenar. Y eso igual eran las 8 y la actuación igual empezaba a las 11. Y ese hombre ya directamente te dice, bueno, a ver si me distraes, ¿no? Y dice, bueno, un bufón, yo te distraigo si me pagas. Y entonces, al principio intenté ser muy gracioso con todo el mundo y al final pensé, pues ya me llevo un bocata, ceno yo solo y que le distraiga a su padre.
Bocata de fuet con queso.
Exactamente.
Y hacerte creas ahí.
Eso ha sido un golpe bajo. Que yo estoy ahí con lo de un yogur a media tarde. ¿Qué es eso?
Madre, hay que comer 5 veces, ojo,
Sí,
a mí
sí,
cuando
sí.
Me explicaban por primera vez, digo, ¿cómo que hay que comer? No, pero dicen eso, que es mejor comer 5 veces que te. Por eso los americanos, como que van en las pelis, están todo el puto rato comiendo.
Y con los cafés, cuando investiga un cadáver, siempre claro. Están ahí como, ay, debo comer café, si no engordaré. Y me cagará un águila.
Con el café se aguaba, que luego te das de varetas y por eso.
Por eso adelgazan tanto, ¿no?
Bueno, hay que decir que estás muy de actualidad por tu libraco Una de Vampiros.
Bueno, muy de actualidad.
De actualidad y en Facebook.
A ver, aquí
yo,
sí.
Yo te tengo de súper amigo en Facebook y estás siempre ahí.
A ver, tú me pones en Wikileaks, no salgo.
¿En Wikileaks?
No han abierto todavía una página en Wikipedia, nadie me ha escrito lo mío. Es muy triste, o sea, soy de una actualidad, pero...
En Wikipedia eso de nadie, no esperes que hagan...
Claro, pero es que hay gente que se lo escribe él mismo en tercera persona, eso es muy triste. Eso yo quiero tener un fan que lo copie de mi web y lo ponga ahí. Y yo diga, mira, soy famoso porque salgo en Wikipedia.
Porque lo dicen los demás, ¿no?
Claro, si lo he de decir yo de, el libro es muy bueno, se vende muy bien, dice, no es humilde. Si lo dices tú, por ejemplo, queda como bien, porque es una información que dan por la radio.
Hay que decir que somos tan mierders que nadie de aquí se ha leído el último libro.
Hombre...
Ah, Paula, muy bien, Paula.
Que entre ella y...
Paula.
¿Traes fuet?
Muy bien. Está con nuestra zapata, Paula, con un fuet ahí para...
Claro,
para
ver.
Y agasajar a piñón.
A mí me faltan 50 páginas.
Joder, macho, pero ya haz un esfuerzo.
He calculado más.
Tampoco pasa nada. O sea, a mí lo importante, lo que me gusta es que os lo compréis. Que lo leáis o no. Cada cual en su váter.
Sobre todo que no rule, ¿eh? Nada de...
No, por estas cosas. No, se lo dejo a que van porque le va a gustar. No, coño, que se gaste, que son 14 euros. No te ha cagado un pájaro por algo. Algo sería.
Claro.
Sabía que...
Karma, mal karma, y tú también, Galia.
Dicen que trae suerte, ¿eh? Y ahora pisas. Busco los pájaros
que
cuando...
Que cague una paloma, trae suerte.
Si pisas una mierda, es
no, en Bulgaria decimos que si te caga un pájaro...
¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Es esto, Sofía? Como gitano por aquí.
Y si cagas si pisas una paloma mientras te está cagando desde el aire, ya es la leche,
ya
es
el cuadrado.
Sobre todo si te avisan antes y...
Claro, ya es un poco Oliver y Benji. Una catapulta o algo así.
Eso es mentira, eso que te da suerte. Incluso que pise una mierda tampoco te da suerte. No,
esto es simplemente un consuelo para el rey. Ya que estás jodido, te digo eso para ver si te sientes mejor. ¿No?
A mí eso me parece envidia. ¿Qué dices que van?
sí. Envidiamos esa mierda.
Dale más micro a Galia, le has quitado todo el micro. Y siempre de pelea con el micro.
Es verdad.
Bueno.
Pero yo quiero volver a algo que he dicho. ¿Tú crees realmente que hay gente en Wikipedia que se escribe su propio perfil?
O sea,
en tercera persona.
Yo creo que más que hay gente
que lo crea, que es así.
Habría que buscar la gente que no se lo ha escrito.
Claro.
Que acabaríamos antes.
Lo que pasa es que ellos,
siete.
Ellos tienen una estadística que si al X tiempo no has recibido X visitas,
te lo quitan.
Te lo quitan. Pues claro, si no, pongo ahí que van Costello.
Si no, joder, si, yo sabiendo esto, esta noche mismo me pongo mi propio perfil en Wikipedia.
Venga.
Claro, pues que tienes que entrar mucho tú cada día, ponerte lo de
para mantenerlo ahí, ¿no?
Un robot, una araña de estas que vaya entrando, cambiando la IP, pa, 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 pa.
Sí, un Terminator, que cada día ahí plim, 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 Skynet directamente.
O una movida rara. Esta es tu segunda novela, una de vampiros.
Mi segunda novela para adultos.
Para adultos.
Mi sexto libro publicado. Y en total tengo escritos 14. Que irán saliendo paulatinamente, porque tampoco es cuestión de que los libreros me odien y me quemen vivo. O sea, soy el típico que, mira, tiene tiempo y ha ido escribiendo mierdas de estas. Porque hay gente que escribe uno y ya lo deja. Pues yo he escrito varios.
Ya lo deja.
Ahí aguantando. Hasta que la gente me queme el castillo, yo estaré allí con mis fricadas.
Y la pregunta que se está haciendo muchos frikis en su casa, ¿de esto se vive?
No. No, 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 totalmente no, falso. Se vivirá de aquí unos años, o sea, se puede vivir si tienes varios libros en catálogo, sobre todo a mí me dan mucho más dinero los libros infantiles que tengo, que son buenísimos, que los libros de adultos, que la gente dice, ah, ya lo he visto en Facebook, que han sacado un libro. Dice, cómpralo, cómpralo. Pues no, los niños no tienen Facebook, no tienen Twitter, pero van y lo compran. Dice, qué mono, me lo compro, me estudian en el cole. A mí me estudian, me entro a examen y estas cosas, que es muy raro. Pero en cambio los mayores no se gastan el dinero. Dice, ah, prefiero leerme una novela histórica de 800 páginas que no me va a gustar, pero que está de moda, en vez de comprar el mío, que sí que le va a gustar, que tiene 240 y te lo lees antes. Porque
¿cómo te vendes? ¿Cómo te vendes?
Claro, es que para ir en metro... 800 páginas de dos templarios.
Pero si te atacan,
pero con el mío también, porque en vez de darle en el ojo, porque es de tapa blanda, si lo tiras a la cara o le enseñas la portada y la gente dice, ¡ah! ¿Qué es esto? Y desaparecen.
Una de vampiros.
Una de vampiros.
El glamour especial que tiene este libro es que lo escribiste
en Los Ángeles, en Hollywood, sí señor.
No, Los Ángeles de San Rafael, en Los Ángeles.
Que también habría tenido su propio glamour, pero era un glamour especial porque, sí, aquí donde me veis, con esta labia que tengo, impresionante, yo estuve viviendo un par de años en Hollywood y no sabía inglés, no tenía amigos casi, no tenía carnet de conducir, entonces... La cuestión era, o salgo afuera y igual me disparan o algo, o me quedo en casa escribiendo un libro, como para hacer ver que la vida de Hollywood es apasionante.
¡Hostia!
Y me quedé allí. Me quedé allí y escribí la típica historia de unos vampiros que quieren rodar una peli y que pues se encuentran a un tío que los va exterminando. Y todo esto es muy divertido, muy friki. Y también sirve como guía de viaje para Los Ángeles. Que la gente dice, es que si me compro una guía de Lonely Planet son 80 euros. Esto 14. Esto 14. Te sale un mapa, te pone los sitios que has de ver y lo otro no. Que estas cosas...
Evan, lo tienes convencido ya.
Mañana mismo
se va a ir corriendo.
Claro, es muy bueno. Es que además tú piensas que todos los libros que llevan mapa son buenos. Tú dices, El Señor de los Anillos, muy bueno. Una de vampiros, muy bueno. Otros... Bueno, Canción de Hielo y Fuego, tiene mapa, ya está, es que no falla, 3 de 3. Eso es
100% de efectividad.
Tú coges, yo qué sé, Tintín en la Luna, no tiene mapa. Te puede gustar o no, pero ya no es lo mismo, ya te arriesgas ahí.
Mapa de la Luna tendrán que haber.
Exactamente, en cambio tú lo coges aquí.
Pero a mí se me ocurre, ¿qué hacías en Los Ángeles sin tener carnet de conducir? O sea, ¿tenías un chofer ahí que te llevaba a los sitios?
Bueno, tenía mi novia, que era de hecho la elegida, porque ella le...
Chosen One.
Sí, 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 le dio una beca muy buena para estudiar cine, entonces ella era como la que ha prosperado de los dos. Yo era el que iba al súper a comprar y estas cosas. Entonces ella tiene carnet, conduce muy bien, y yo la llamaba y decía, cariño, vamos a ver algo. Y decía, venga, va, te dejo una tienda de cómics y paso a la hora a buscarte. Y entonces, pues, y si no... Pues llegó un día, sí, 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 por ambas partes, ¿eh?
Sí,
porque
sí.
Tú no sabes lo que es ir al súper 15 travesías cargado con bidones de leche, porque no teníamos ni carro ni nada.
No, porque hay un súper, es como aquí el macro, o sea, es sí, todo sí, 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 leche, enorme. 8 litros...
Enorme y aparte litros. Que tenían a... Claro, a mí me gusta mucho ir al súper, ya de por sí, pero es que allí tenían, yo que sé, un aceite de Ferran Adrià, que salía Ferran Adrià con su cara. Y eso, que aquí te da igual, ahí te hacía mucha ilusión. O, por ejemplo, Francis Ford Coppola patentó una línea de pasta italiana buenísima, la mejor del mundo. Entonces yo iba al súper y me iba comprando pasta de Francis Ford Coppola y cada día comíamos pasta de Francis Ford Coppola y me traía las cajas de aquí a Barcelona como si estuviera traficando con pasta.
Maleta llena.
Era muy buena, era una pasta de estas duras que a los 11 minutos quedaba al dente buenísima y hacían también una salsa napolitana súper buenas. Y claro, lo que para ir a cazarlo esto, pues tenías que caminar mucho. Yo volví a casa sudado y pensaba, madre mía, para mí que Carlos Ruiz Zafona está haciendo lo mismo y no lo dice. Porque tú dices, estoy en Los Ángeles escribiendo y queda muy bien. Pero si hacemos, yo que sé, una edición conmemorativa de una de vampiros, cuando se hayan vendido 1 millón de ejemplares o estas cosas, yo pondré fotos de nuestra casa y de los vecinos que están allí y diréis, coño, pues glamour lo normal. Porque a los vecinos también los puse como secundarios, porque le dan vidilla. Todo el mundo de nuestra escalera, bueno, más que escalera, en apartamentos, que era como muy californiano, había gente rara y luego habían artistas raros. Entonces la mitad de la gente que vivía ahí eran artistas, gritaban por la noche, se reían a destiempo y tú estabas intentando escribir y había gente riendo raramente y dices, ¿qué es eso?
Un segundo.
Oh, sí, es Duffman.
Hola, buenas tardes. Soy Duffman de Unamuno. Y tengo una polla de 32 centímetros.
¿Una qué?
Unamuno, joder, Unamuno.
Madre mía, con este chiste os habéis redimido. Aún hay talento en la radio. Pero habéis visto que él ha entrado por teléfono, ¿eh? Porque ha dicho, yo no voy por si me caga la gaviota. Sí, sí.
No sé si no me queda. Ha sonado el pipipi, que es lo que...
Ha sonado un poco.
Ah, eso me mola a mí.
Duffman, que ya que no lo puede decir porque le damos solo 10 segundos de antena, súper fan de Martín Piñol, es uno de los que iba a ver los monólogos de la sede, ¿no? Del otro local donde hacen...
Bueno, buenísimo. Los monólogos de la sede es un... Bueno, la sede es un bar.
¿Has acabado ya de promocionar el libro?
No, hay que seguir.
Vamos a culparte.
Pero la gente que diga, ¿dónde puedo encontrar a Martín Piñol para que me firme muchos ejemplares? Pues, por ejemplo, los jueves, en un bar de la calle La Forja, número 140, La Forja con Calvet, al lado de un Open Core, veréis la luz del Open Core a 10 kilómetros, pues al lado hay un bar que se llama La Sede. Y ahí estoy yo los jueves con varios monologuistas, pues haciendo las típicas risas. Ahí es cuando la gente puede acercarse a mí. Porque si me dicen, ¿podemos crear la snack? No, porque sois locos. No. Podéis secuestrar.
No por otra cosa.
Igual me rajáis, ¿no?
En cambio, si quedamos en la sede, ahí hay gente chunga. Hay gente que te puede romper una botella de Coca-Cola y rajarte si intentáis secuestrarme. Con lo cual, yo ahí me siento protegido.
Hay un sitio donde podéis ir. Un tipo accesible, un friki ahí.
Sí, pero accesible con miedo a los secuestros. Porque imagínate que me secuestran y no puedo escribir una de Vampiros 2, El Retorno.
Que la tienes ya en mente.
La tengo en mente, pero necesito un ordenador como el mío, así bueno, con mi teclado sucio y estas cosas. Y entonces imagínate que me pasa como al de Misery. Me coge un loco, me encierra en una habitación, me corta las piernas y me dice, venga, Piñol, hasta que no salgas de aquí, no hayas acabado el libro, no te dejo tuitear. Entonces, ¿qué? Se me acaba la alegría.
Se te acaba...
Y además me mete un pájaro dentro de la habitación para que se me vaya cagando paulatinamente. No es bueno.
Esto de la sede de los monólogos...
Es gratis.
Esta movida...
Es lo que le importa a la gente.
Sobre todo para gente que empieza o...
Sí, para... Yo tengo varios cursillos súper buenos, pues como bien has dicho antes, soy profesor también. Soy el típico profesor que se lo curra. Entonces hay muchachos que dicen, quiero ser humorista, ¿cómo lo hago? Digo, si tienes pasta, apúntate a mi curso. Si no, búscate la vida, ¿no? Y entonces se apuntan, yo les doy unos apuntes muy buenos, consejos, los preparo y entonces... los mezclo con monologuistas profesionales en los jueves estos de la sede, debutan con público real y entonces ven
si valen o no,
si se ponen nerviosos, si igual las bromas, las historias que habían pensado durante 15 días pues funcionan o no, o si de repente un suspiro que se les caiga el agua allí delante pues hace mucha más gracia que el texto que tienen. Entonces ellos se ponen a prueba, o sea, un poco como los gladiadores de antes pero sin leones. A veces vienen borrachos, que son peores. Y entonces dicen, bueno, pues me puedo dedicar a esto. Y siguen. Y otros pues ya no vuelven más. Y digo, bueno, pues que tengáis suerte en vuestra vida.
Porque la vida continúa.
Claro, porque hay muchos que sobre todo llegan al principio con mucha alegría. De no, yo soy un artista, yo soy muy divertido. La cuarta semana cuando les dices, oye, que tienes que escribir 3 páginas de un tema para hacer risas. Ah, bueno, escribir, ah, bueno, que tengo el coche en doble fila. Y ya no vuelven más. Pero eso es
como... Como el beat en doble fila. Es como nosotros que venimos con esta mierda, ¿no? Escrita...
corriendo.
Y eso bueno, se nota pero... cuando lo preparas y cuando no lo preparas se nota mucho.
Pero o sea,
nosotros
la suerte
que hemos hecho
que...
auténticas mierdas de programas es porque hemos venido aquí sin prepararlo y bueno, es... hay que hacer autocrítica.
Sí, pero ha sido días que también en vez de tener esta mierda no teníamos una hoja en blanco.
Teníamos esta mierda.
Pero con cosas impresas, o sea...
No, hay que se le ocurra a Merke y nos hace el menú. El menú del día. El fuente primero y que soy segundo.
Madre mía, no me lo repita.
Ah, hoy ya, yo he venido tranquilo.
Con pan payés tostado. Hostia. Con paté y un poco de brie por encima.
Calla, cabrón.
Y me tengo he pasta que... de esa, esto ¿no? De...
Claro.
Estás torturando a Merck aquí, que está de dieta.
Mira, no, qué rápido, ¿eh? Tú puedes ir a la sede allí, Ramón. Es buena.
¿Cómo cuadráis? Madre mía.
Ah, ya me he perdido.
Bueno, te doy yo. Esta mañana cuando iba leyendo en el metro he leído una frase de una de vampiros que puede resumir un poco el programa también, nuestras tendencias. Le dice uno al otro: tarde o temprano te romperá el corazón, pero si antes tú le rompes el culo, por lo menos te quedarás con las cañerías limpias.
Bien, bravo.
Bravo esta frase. Un abrazo en el
escritor. Muy bien, ¿eh? ¿Esto de qué es? ¿De Garcilaso de la Vega o de Gustavo Adolfo Bécquer?
De Unamuno.
Este es uno de los chistes que más le gustan a los chavales cuando están leyendo. Mira que hay, o sea, hay trama, hay personajes buenos, hay de todo. No, pero la gente me dice, ¡me ha gustado el chiste del culo! ¡Que no veas!
La zafiedad.
Chai, si lo quieren releer cada día, tienen que comprarlo. Pues si no, lo que harán es haberse descargado el podcast y venga a pasarlo. No, nens, no. Hace gasto. 14 euros. Que
14 euros, que
baratísimo.
Eso que... La cosa está a mí el taxi 9. Me cago en...
¿Ves? Con
ya tendré que volver en taxi otra vez.
Mira, eso es más de un libro, ¿eh?
Claro. Aunque, de hecho, mira lo que te digo. Te lo puedes comprar, guardas el ticket, no lo arrugas mucho, lo devuelves y con el dinero que te devuelvan los de la tienda te pagas los otros taxis. Y así lo has leído. Porque hay gente que se va a la FNAC, se pone en esos sillones, está 17 horas deshidratados. Y claro.
Traeros agua, ¿no?
Si te quieres leer...
Se ha muerto allí, ¿eh?
Claro, o sea, a mí que me digas, hago un cómic de esto súper tapa dura de Marvel que son 40 euros. Bueno, va, pues te lo lees rápido, miras los dibujos. Pero esto que son 14... Que hay descuento con carnet de bibliotecas y carnet de backers. Hacen descuento de todo. Yo creo que sacas desde el Super 3 y también te hacen descuento. O sea,
¿a qué dices el Super 3? Me aspía a otro tema que quería comentar. Tú has sido guionista
del Tumatic.
Automatic.
Que para vosotros que no vivíais aquí era muy fuerte. Era una especie de tomate... hibridado con un contestador automático y un disjockey. Era toda una cosa muy rara.
Bueno, hoy pero... en día es que no sea disjockey.
Bueno, yo no lo soy. No,
nadie ahí, todo el mundo es disjockey.
Yo nunca lo he sido, no, no entiendo cómo la gente va con los cascos y dice, yo soy disjockey, yo te hago unas sesiones. Digo, tú pones un CD. Digo, que te he visto. Eso es trampa. Pero el Tumatic sí era... El bicho más carismático de Cataluña. Los niños lo adoraban, los mayores también. Una cosa buenísima. Esto tenéis que entrar en Google y ponéis Tomatic, imágenes, y fliparéis. Esto en Bulgaria no había, ya te lo digo ahora, ¿eh?
O sí, espérate, o sea, ¿había o no? Pues miéntele.
No conozco. Bueno, quizá otra verdura o fruta.
¿Y por qué te ríes así? Esto ha sido, no que sea mal pensado, pero ha sonado muy mal, ¿eh, Galia? Bueno, no sé. Guionistas del Tumatic, eso ya después de eso, claro, es como decir, Juan el Barça, me retiro, ya lo que me queda, sí, bueno, en la vida, o sea, ya es...
Tengo algo todavía que lo supera,
Me sorprende, ¿no?
Fui guionista de Saber y Ganar. Sí, sí. De Jordi Hurtado.
Sí.
O sea,
lo he hecho antes Merck. Sí, sí.
Son los dos hits que nadie
ha superado. Y el rap ese de Jordi Hurtado no
eso
no le había guionizado.
Le salió el Jordi Hurtado, es una bestia mediática, es una persona capaz de estar 86 años en la tele y seguir con ilusión. Y yo creo que es como el hombre bicentenario. Él aguantará allí haciendo concursos. Y está muy bien porque es un tipo de tele cultural muy bien hecha, muy que a mucha gente nos gusta, no para ver cada día y tenerlos grabados, porque también al final ¿te acuerdas del Saber y Ganar 1236 que hicieron esa pregunta? No, pero oye, no te digo toda la temporada, pero comprarte uno o dos Blu-rays para ver cómo evoluciona, está muy bien.
Pero ser guionista del Saber y Ganar, ¿qué comporta? ¿Escribir las preguntas?
Comporta escribir las preguntas y sobre todo documentarte muchísimo porque, a ver, éramos todos así como empollones, pero no sabíamos de las cosas de la historia, de la ciencia, de la biología. Entonces nos pasamos el día en bibliotecas, en Wikipedias, consultándolo todo para que te salieran preguntas curiosas. Pero lo peor es que algo que nosotros habíamos tardado como 10 horas en descubrir, te llegaba un tío al programa y se lo sabía todo. Y dices, pero no has tenido vida tú, ¿o qué? ¿De cómo puedes saber tanta cosa?
El trabajo, para hacernos una idea, que juntáis todos. No, o sea, ¿lo haces como autónomo?
Sí,
o...
sí, cada uno desde su casa, desde donde quisiera, escribía sus preguntas, las enviaba y tenían un equipo de coordinación que las mezclaba. Porque, claro, yo estuve 2 años, ya llevaban como 7, con lo cual. Se habían hecho todas las preguntas posibles, pero los coordinadores sabían exactamente cuándo se habían hecho, quién las había hecho, cómo las habían enunciado. Pues yo hacía las preguntas un poco más divertidas, otro más científicas, así. Y de repente ellos te podían decir, leyendo 4 palabras de esta ya la hemos hecho. Porque además no solo, claro, como grabábamos con una cierta distancia, o al menos nosotros teníamos que entregar las preguntas, igual en abril para que salieran en, yo qué sé, en junio, pues de repente ellos te podían, no, porque ya hay un programa que saldrá en octubre que ya tendrá esta pregunta. Y dices, madre mía, ¿pero cómo pueden ser tan listos? Eran como una mente maravillosa.
Esa es una buena pregunta, ¿no? Para
sí, sí, eran gente muy lista y sobre todo también muy, muy trabajadora. Es algo que...
Es algo que ya aquí nos cuesta más.
A mí me marcó.
O sea, saber y ganar para mí...
Listos, pero poco trabajadores.
Alguna vez que he visto el programa, es uno de los programas más difíciles de ganar, ¿sí? Como concursante. Y a la vez cambiabas de cadena y veías ahí las cajas esas de la Yatú. Que los garrulos
tiene,
esos...
Esto no tiene ningún sentido.
Si ya te lo dice el título, la Yatú. No
un garrulo que se llevaba el doble de pasta solo por abrir una puta caja.
Claro, dices, aquí está pasando
totalmente
algo.
Totalmente injusto.
Puestos de la madrugada.
El juego de tu vida.
Nombres de chica con una A y una N. Y dices...
Analfabetas.
Y es efectivamente, o sea, la gente ha ido como degradándose los concursos, mientras que ahí está Saber y Ganar siendo una especie la resistencia de la gente culta.
Currículum, te vamos a hacer.
No me preguntéis cosas de historia.
Vamos a hacer un cuestionario.
Antes, uno de nuestros colaboradores, Jorge Sierra, que nos pregunta por Facebook para Piñol si ha conocido a alguien con más acento catalán que él a lo largo de su vida.
Pues está la cosa difícil, pero sí. Salvador.
Lo has perdido un poco, ¿eh?
Yo lo he perdido porque me.
O es que lo acentuabas en tu
lo acentuaba así un poco, ¿no? Es gracia. No. Pero también aprendí un poco. Claro, está en Los Ángeles y tal, pues. Tú piensas que, claro, yo hablando inglés es peor que en castellano todavía. Era una cosa muy bestia. Pero sí, viendo documentales de Dalí, pensé, este hombre habla peor que yo. Y mira, muerto. O sea, que puedo seguir lo siguiente.
No servía mucho, ¿verdad?
Decía que... Muy buena, Jorge. Decía que a pesar de todo este currículum, tu Mati sabía ganar...
Sí, claro, soy pobre.
¿Eres conocido cuando? Sí. Pues pobre.
Lo dice para que no lo secuestren, está forrado.
También es verdad, pero...
Porque ya estás en la tele, todos los que salen en la tele son ricos.
No todo lo sabe.
Famoso, como
el hombre
que
llaman,
pues ahí en la tele.
De los espárragos monólogos. Carretilla, por ejemplo, lleva muchos años saliendo de la tele y no debe ser rico. Ese hombre, o la que viene del futuro a traer la lejía. Esa gente han salido en la tele mucho más que yo y no tienen
pero
castillos
ahora, ahora hay
con
que
águilas.
Pensárselo bien, ¿eh? Porque antes, por ejemplo, aquí, ¿qué van? Ha hecho, está a punto de salir en un anuncio de Mythic, por ejemplo.
Pero antes daba igual, pero antes lo tienes que pensar mucho, porque sales y, y al minuto hay 17.000 montajes con
riéndose de ti
en Facebook, 10 grupos de Facebook riéndote, riéndose de ti.
Lo que me joden la vida. Lo que me tiro atrás fue vosotros, porque os conozco.
Claro,
al minuto 2 ya tengo 6 vídeos en YouTube.
Ya, yo te lo
los
juro que
los hacemos nosotros.
Recé para que salieras, para que claro. cogieran tu anuncio.
Será cuando lo hagáis el perfil en la Wikipedia y luego el montaje del mito. Directamente.
Famoso actor. ¿Cómo fue lo de Paramount Comedy?
Pues lo de Paramount Comedy fue una cosa de esas que parecen de cuento de hadas. Porque yo estaba en la universidad estudiando comunicación audiovisual, la típica carrera con nota de gente tímida. Y yo estaba allí siendo muy tímido. Y de repente, o sea, me avisó y tal. Vino
de repente unos ninjas ahí.
Parece ahí como de el lobo vino. No, vino un cazatalentos de Paramount Comedy y habló con el profesor de guión y le dijo: necesito al tío más divertido de clase. Y él dijo: al piñol. Porque también hablaba así muy catalán. Y claro, me vino a hablar el hombre este y me dijo: la tele te espera, hay mucha fama, mucha fortuna. Y yo dije: es que soy tímido. Yo no me gusta hablar ni con la gente, imagínate encima en un escenario, me da angustia esto. Me dijo: hombre, ¿tú piensas que hay dinero en juego? Y dije: ah, entonces sí. Y lo probé y la primera actuación era como, bueno, a ver qué sale de esto. Y hice mucha gracia, sorprendentemente. Y entonces la gente: ah, sí, que continúa. Me daban billetes y cheques y todo. Dije: bueno, igual es mi camino. Y a partir de ahí, pues bueno, fue grabar por la tele, aparecer en Noche sin Tregua. Era un programa de Dani Mateo que se hizo de culto, porque de culto era cuando no lo ve nadie. Luego ya lo veía la gente y hasta los invitados querían venir, ya no teníamos que perseguirlos. Y ahí dije: ay, mira, es bonito, porque a veces iba por la calle en Madrid y me decía: ¡catalán! Y digo: soy famoso, soy famoso. Y a partir de ahí, a ver, disfruté de las ventajas de la fama, más que nada de que una empresa me pagaba los hoteles, los taxis, las dietas y estas cosas. Y pensé: pero a ver, si yo en el fondo lo que quiero es escribir. Publiqué el primer libro y pensé: es que a mí lo que me hace ilusión es esto. Y entonces he seguido compaginando la tele con los libros, pero sobre todo lo bonito es estar ahí en tu casa con tu chándal, con tus uñas largas si quieres, que no te las tienes que recortar ni nada, y decir: pues ahora voy a escribir un libro de vampiros y ya está. Y los que quieren seguir la senda de la tele ganan mucho más dinero, pero también tienen que verse con paparazzis y maquillarse. Y el maquillaje al final te destroza la piel. No
vale la pena, ¿no?
No vale la pena. Es mejor estar detrás. Vale. Aunque también, si alguien está escuchando eso y quiere, yo qué sé, pues ofrecerme 8 programas para presentar, muy bien pagados, yo los acepto, ¿eh?
Porque ahí de repente.
De repente,
de repente, o de repente.
Lo importante es que sea de repente, porque ya cuando te lo empiecen a anunciar de: oye.
O un anuncio de Spatec, por ejemplo, de Casa Tarradella, lo
harías. Me habían ofrecido para hacer un anuncio de no sé qué mierda y tenía que salir disfrazado. Y además me dijeron:
no, a ti no te gusta, ¿no?
Bueno, sí,
dijiste esto.
En la portada de mi primer libro yo salía disfrazado de superhéroe, pero por exigencias del guión. Me lo pidieron y dije: bueno, si hay que disfrazarse.
Ah, por dinero, todo por dinero,
sí.
Todo por la pasta.
Pero ese anuncio al final nunca se llegó a realizar y ahí, mira, no sé si habría empezado mi carrera como hombre anuncio y habría acabado en Kentucky Fried Chicken o algo así de. Vendiendo pollos, no lo sé.
El destino, lo que nos depara.
Seguramente no habría acabado aquí esta tarde, entonces, mira, eso me lo habría perdido. Igual fue todo para bien.
Nosotros también, seguramente. Vamos a hacer una de las cosas que hemos trabajado últimamente. Vamos a hacer un test para todos los invitados que tengamos.
Ah, o sea, lo imprimisteis una vez y
no,
ya aprovecháis.
No, debuta hoy. Hicimos un documento.
Porque dices que no os habéis preparado nada.
No, sí, hicimos un documento compartido esto en Google. Yo puse 5 preguntas y Merck ha añadido otra. Y hay 6 preguntas. Mensaje que lanzo.
No habéis dibujado nada.
No.
Doblado.
Es rápido. ¿Carne o pescado?
Ahora pescado por el colesterol.
¿Nocilla o Nutella?
Nocilla de toda la vida. Y nos quedamos al vaso.
¿De dos colores o...?
De dos colores. Bueno, es que de hecho la nocilla negra no le gusta a nadie.
Hay gente que sí.
La blanca, la buena.
A mí me gusta la blanca. Yo, de hecho, miro el bote a ver cuál tiene más blanca. Miro claro. Por debajo.
Bueno, además, yo con mi hermana teníamos grandes peleas porque los dos queríamos la blanca, nadie quería la negra. Con lo cual, el bote de nocilla lo desprecintamos sin quitarle el plástico del todo. Íbamos chupando la blanca, volvíamos a poner el plástico para que pareciera que seguía cerrado. Y así podíamos estar 2 semanas comiéndonos la nocilla blanca y el otro pensando que estaba cerrado el bote. Hasta que al final lo abría y dices, está vacío.
Vaya tongo.
Incluso mi madre lo que hacía era abrirlos y mezclarlo completamente, la blanca con negro. Estaba harta de ver
una madre
el trozo blanco vacío y el trozo negro en el armario esperando que se...
Pero eso...
Hace unos años sacaron solo blanca. Pero yo no he vuelto a ver. Yo creo que la han quitado.
Demasiados infartos, la gente se muere.
Sería cancerígena. Sí.
No sé.
Hombre, claro, es que un buen bote de nocilla es para comer con el dedo delante de la tele. Y eso que va. Porque.
Nudo.
Claro, si te pones galletas, ya al final se te crea como una pasta que puedes morir. Pero con el dedo vas sirviéndote y dices. Lo miro, o sea, lo que. Las solteras cogen ahí con
hoja de... Está muy delgado para lo que disfruta hablando de comida. Te veo muy bien.
Madre mía.
Podrías estar mucho
un
peor.
Un programa de cocina me tendrían que dar. Ya simplemente para comer, ¿no?
Receta de vainocilla con el dedo, ¿no?
El de Mona Queen,
bueno, de hecho,
el nombre se murió bastante joven este hombre.
Ahora que lo acabas de decir, Kevan, en YouTube podéis ver el vídeo de uno de los programas que presenté para TV3, que se llamaba In Situ, donde salgo yo en un supermercado comiendo nocilla con el dedo. Y eso lo repetimos 11 veces. Y la primera vez me hizo mucha ilusión, pero era nocilla y donetes y beber batido de vainilla. A la quinta vez que lo grabamos me encontré tan mal.
Has
tan
dicho
mal.
Quinta porque no sabías decir onceava. Has dicho, si onceava es... Onceavo no es.
No, es que ya por la quinta me encontré mal, pero... Pues es verdad, onceavo, parece como...
Menos mal que era rápido el test, era así. ¿Messi o Cristiano? Este es fácil. También,
Messi, ¿no? Messi.
Sí, ¿Guardiola o Mou? Este es fácil también.
Guardiola, claro.
¿Te consideras un monger? Esta es más profunda. Esta sí que te puedes extender.
Hombre, ahora que me habéis regalado la fabulosa chapa a la familia Monger, me puedo considerar primo lejano.
Pero lejano, lejano.
Lejano ahí como el que pasa por la calle y dice, uy, aquí están haciendo un programa radio, pero os llevaré en el corazón.
Es que no dejan abrir las persianas, ¿eh? Ramón, ¿cuándo nos van a dejar abrir las persianas?
Hombre, piensa que pueden atacar a los zombies, romperlas.
Esto es lo que los piensan vampiros, los jefes de esta radio.
Los vampiros. Y la sexta la vas a leer tú. Yo no la entiendo, de verdad.
Para limpiarte el culo, papel doblado o burruño.
¿Qué entiendes por burruño? Es la primera vez que oigo este concepto.
Burruño. Hay que hacer una bola.
Burruño.
Pero es que yo no. Papel doblado siempre.
Es que no entiendo a nadie que vaya a decir burruño.
La pregunta está hecha para conseguir conocer a alguien.
Madre mía, bueno, de hecho.
Hombre, voy a sorprender si no, como la nocilla también con él. El... ¡Ay, ay!
Por favor, qué angustia.
Ah, no seáis guarros, este tipo de humor no nos gusta.
¿Lo has hecho tú?
Espera, que me queda aquí todo el guión. Madre, es un burruño.
Claro, por eso no recicláis guión de una semana a la otra.
Si siempre digo lo mismo, lo he pensado, digo, lo escribo.
Si pero siempre luego digo lo mismo. Y ya dices, hay que cambiar el tóner.
Burruño, no sé. Hablamos de Paramount Comedy. Te hiciste especialmente conocido con tus dos hits en Paramount Comedy.
Sí, bueno, son los dos que grabé. No, porque estaba hasta las narices de ir a actuar a teatros y a salas y que la gente ya hubiera visto los monólogos gratis y me dijera, ¡que esto ya lo he visto! Dices, pues no mires el YouTube, tío. O sea, que, claro, es como si alguien cuelga los libros en internet gratis. Me dice, escribe otros porque este ya lo he leído. Bueno, claro, entonces todo lo que he ido escribiendo a partir del mítico de los gordos, ya he intentado no grabarlo por la tele, porque así también la gente que paga, como por ejemplo los que nos vendrán a ver al Capitol en mayo, hay primicia absoluta, que valdrá 19 euracos.
19 euracos.
Sí,
te puedes llevar la butaca luego.
Te puedes llevar el burruño de papel de váter, por lo menos. Pues claro, la gente que te paga 19 euros para verte en el teatro quiere ver algo nuevo. Entonces, hay mucha gente que está grabando constantemente todo lo que escribe. Ah, venga, no monólogo, tengo 17 grabados. Pues que entonces la gente, ¿para qué te va a ir a ver en directo? No somos U2 nosotros. A la que saben los chistes ya está, no van a hacer karaoke.
¿Qué día de mayo?
A partir del 5, de jueves a domingo.
Uy, menos mal que has hablado rápido también, porque si no uno de estos te soltaba ahí.
No, no, no. Que hagan todas las rimas que quieran, pero estaremos todo mayo en la sala 2 del Capitol.
¿Quién estaréis?
Josia Farré, Inma Sust y yo mismo. Y una cosa buenísima, los típicos monólogos de toda vida, pero distintos. Hasta aquí puedo leer. Puedo decir que será una cosa catalán, castellano, porque ahora me miráis en plan de, si es en catalán lo entenderemos, venid igualmente. Será una cosa impresionante así, porque la gente dice, quiero aprender catalán, voy a hacer un curso. No, vente al Capitol, vente.
Galia habla catalán muy bien.
Y al castellano
pero
también.
En la intimidad.
Se va esto a hacer en bilingüe, una cosa impresionante. Así nos darán subvenciones.
Claro, es lo que te iba a decir, subvenciones de todos lados, claro. Qué astuto.
No, porque si lo haces en catalán, la gente castellana dice, yo no voy porque no entiendo. Si lo hacen en castellano, yo no voy porque no monté. Dios, hombre, venid todos, ya lo entenderéis.
Bien. Y
estoy tonto. No, esa es la pregunta buena. Y entonces
quieres añadir.
Es muy, muy abierta, pero.
Es decir, para probar estos monólogos, no sabes allá lo bruto, ¿no? Los tienes que probar previamente.
Sí, sí.
¿Te van puliendo todo el mes o
no
cambian mucho?
Esto estará ya súper pulido porque. Claro, tal como decía Marc antes, lo de la sede. Yo cada semana pruebo cosas nuevas, veo cuáles funcionan, cuáles no. Las que funcionan las repito, si siguen funcionando las sigo probando, hasta que está todo bueno, como un ninja, el arte del chiste ninja. Y los que dos días no han hecho gracia, dice, esto es mierda, no lo voy a poner más. Con lo cual veréis solo material buenísimo.
Lo peor que le puede pasar a un humorista o alguien en un escenario es hacer un chiste que no sería.
No, hay cosas mucho peores, como por ejemplo que suba alguien del público y te apuñale. Eso es mucho peor que no. O sea, a mí hay veces que no me han reído y me he ido a casa porque digo, bueno, no pasa nada. Pero veces que me ha subido gente al escenario que decía, yo quiero hablar, y se han subido allí trepando. Como Venom, ahí saca todo. Dices, pues este tío es peligroso. Con lo cual, hay cosas mucho peores.
¿Te encuentras mucho con esto? Con gente que intenta molestarte o criticar.
Pero si quieren hablar, yo lo veo.
Pero bien, ¿y qué coño quieren decir?
Sus cosas.
Pues si él dice sus cosas, yo cosas tienen entiendo. Inquietudes y tal. Normalmente llevan a. No han bebido cacaolat. Vi otras cosas y van como muy contentos. Y entonces, ahora ya no, porque por suerte hace años que puedo elegir bien dónde actúo. Y según ya quien me llama para contratarme, ya digo, uy, no, estoy muy liado. Porque ya veo que sufriré, pero ya he actuado, yo qué sé, es que menos en la Tierra Media, en todas partes. Y he estado en sitios que.
Mordor,
sí, o sea, lo que es Mordor, yo lo he visitado muchas veces. Y sí, a veces te encuentras gente que en discotecas, en sitios de estos donde tú vas solo y porque tienes que actuar, y yo en mi caso además no tengo coche en el que refugiarme y tengo que llamar a un taxi para huir, pues a veces hay un grupo de 15-20 personas que empiezan a ser más graciosos que tú y sube, di algo, y a veces hacen despedidas de soltero y cosas de. Yo creo que una de las cosas más tristes que he hecho como humorista fue una vez que me llamaron para querían darle una sorpresa a un amigo suyo que se casaba. Habían reservado un restaurante, todo irá muy bien, de verdad, somos muy fans tuyos, vente. Y digo, bueno, pues voy. Lo que no dijeron es que la cena, esa en concreto, era en una especie como de hangar de la Segunda Guerra Mundial, donde al mismo tiempo están comiendo 300 personas más, se están celebrando varias futuras bodas, y al mismo tiempo que yo cogía un micro para ir haciendo mis chistes, un stripper, pero masculino, un tío que empezó, además con su música, a bailar a mi lado. Y ahí yo dije, ya está, lo dejamos aquí, porque era la media parte, pero yo, como soy un profesional, les acabé la actuación. ¿Dónde? En las escaleras del parking del polígono, a los 6 que me habían contratado. Fue, yo creo, de las cosas más tristes. Pero a partir de entonces dije, hay que cribar a dónde vas, Piñol, porque tú haces libros, te mereces un, yo qué sé, ser como un Amuno, que la gente me estudie y me conozca.
Una de 31, ¿no?
Por lo menos. Y no estas cosas de acabar en un parking.
¿Una qué?
Una de vampiros. Dimos más 14 euros. Buenísimo.
Bueno, te vas a acabar, ¿no? O ya, como ya ha venido, ya no te acabas. 50 páginas. Hombre,
claro que me la acabo, coño. Claro que me la acabo. Y después me empiezo el otro.
Claro, pero ya sabes cómo. Comiendo queso.
Queso brí, ¿no?
Queso brí.
Dígale a mi novia que está ahí, que no me deja.
Madre mía. O sea, es que además hay muchos supermercados que ya lo hacen bien de esconderte el brí, pero tú vas al Lidl, vas al día y es lo primero que ves, y además vale como 90 céntimos. Dices, por 90 céntimos no me voy a comprar este brí, que seguro que es malo, y te lo compras. Y está ahí en la nevera, que te llama, se mueve la nevera y dice, come el brí, come el brí.
Así es, pero, o sea, que no has dicho la verdad antes. No del todo. Has omitido la parte de que te están obligando a hacerlo.
No, no, me he auto-obligado. La llamé yo y le dije, me vas a obligar.
Ese es como el bingo, que tú te puedes apuntar en una lista para que no te dejen entrar.
No, no, señor.
Si ves mi
señor Costello, por favor, no haga esto más violento. Usted mismo dijo.
Usted
que
se
no.
ha apuntado, tenemos la foto ahí en el Twitter y estas cosas, pero tú puedes apuntarte también, ir a un bingo y decir, no me dejen comer brie.
Por ejemplo.
Y vete a saber lo que te hacen.
Debería haberlo. Entonces yo propuse que. A que las depende qué señoras, depende a qué edad, que por ejemplo se puedan apuntar una lista para que no les dejan entrar al Mi 60 o tiendas de estas un poco así para más jóvenes, ¿no? Es un comentario un poco.
Sí, no sé
qué pasa. ¿Qué me hacéis?
¿Te vas?
Sí, bueno,
¿te
me hace.
Va, deja,
son, me de ir. No, tengo no, las típicas reuniones urgentes, pero me lo he pasado muy bien. Os voy a hacer una foto para colgaros.
Qué bien.
Oh, qué bueno.
Ahí, para que ponerlos en. Bueno, si lo sé, mover esto.
No, la podría hacer alguien y así sabes tú también.
Sí, yo lo sabría mi yo, pero bueno.
Sí, si puede venir alguien a hacernos una foto.
Que venga tu mujer, Marc, así claro. Me pone a régimen también.
Tú díselo que te vaya llamando.
Claro.
Que vaya haciendo un.
Paula te pone firme.
Un seguimiento. Hombre, vienen las venecas.
Es que esto hay que dejar con.
Venga, un poco de dinamismo, ¿eh?
Muchas gracias.
No sé si cabremos todo, ¿eh? Porque tanto fue. Tanto...
Claro, esto.
Tanto brillo.
Tanto.
No te quiero tapar, ¿eh?
Contro. Pues.
Molde, muchas gracias. Molde. Pues será colgada en algún momento, no sé cuándo.
Sí, no, no, venga, con tu agenda ya entendemos que este mes es imposible. Claro. Y el que viene.
No, y además lo pondré. Son mis mongers preferidos. Id allí, tienen palomas que se cagan. Yo creo que esto os va a traer mucha, mucha gente.
Hombre, yo creo que sí, ya más de los dos.
¿Cuántos mierdas de seguidores tenemos? ¿Cómo puede ser?
Desde el programa 2 tenemos los mismos seguidores.
257, pero si yo tengo más familia.
Pero si antes, antes teníais otro programa y teníais mil y pico.
No, mil y pico antes.
¿Dónde están? Yo he venido por el de antes. Y he visto que ahora era otro y que tenía menos seguidores. Digo, pero.
Ay, no, estás ahí y me estás en la llaga.
¿Esto qué es? Madre mía.
La llaga. Mira, no se quiere ir, ¿eh? En el fondo.
He de ir,
no
he de ir, muchachos. Pero es que me ponéis un micro delante y no. Madre mía, soy como Pocholo.
Tenía una broma ahora, pero.
Madre mía.
La voy a omitir. Bueno, señor Piñón,
muchas gracias por venir. Os seguiré escuchando ahora de camino al bici. Luego ya no.
Empezarás a escucharnos, quiero decir.
No, no, porque ahora también estaba atento.
Claro, está escuchando este programa.
Hombre, y no, ya ni en conexión a internet ni nada, en directo.
En vivo y en vivo, directo. Hola, Noela. ¿Qué notas es? Bueno, señor Piñol, muchas gracias por haber venido.
Hasta luego, adiós.
Si se vaya a acabar el programa, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿Tú también te vas? Bueno, o sea, todo el mundo.
Tenemos una sección que no la perdéis, es un mapa de penes, de tamaños de penes del mundo. Mira, Piñol, que no miento, ¿eh?
De penes y también de senos.
Para tu próximo libro, este mapa.
Yo creo que he elegido el momento bueno para irme.
Sí, te regalo, de recuerdo.
Te regalamos para que te lo mires.
Como titular a todas las mujeres, Dani Adler la tiene más pequeña que nosotros, según el mapa.
Según el mapa.
Ay,
el momento, pero, Ramón.
Pero ese es un debate que le daremos más caña la semana que viene, ¿no?
Sí, sí, ya no, tío, hombre, esto hay que debatirlo, sí, sí. Esto ha sido una mini introducción. No sé si nos da tiempo a algo, Ramón, o no, nos echas, nos da tiempo a algo. 6 minutos.
La canción del final es larguilla, ¿eh?
¿Cuánto?
A ver, unos 4, así, la canción.
Tenemos 2 minutos.
Bueno, pues nada, decir como noticia chorra, una noticia ya hace tiempo, bueno, de hace un par de semanas, que Eduardo Inda, uno de los ídolos monger del programa, deja marca.
Esta es una buena noticia. No hemos puesto el YouTube de la semana. Podríamos meter el YouTube de la semana y la canción.
¿Da tiempo a todo? Pues sí, venga, sí. Va, YouTube de la semana.
YouTube de la semana que te crió.
Se la va a jugar. Balón colgado para el mate, no. La dobla hacia afuera para Garbajosa, triple. ¡El triple de Garbajosa! ¡Este partido necesitaba a Garbajosa! ¿A quién si no? ¡El triple importantísimo! ¡Del hombre del partido! ¡El hombre con el que se centraban todos los titulares! Pero Prigioni tiene el balón. Decalaje de casi 2 segundos. 9 de posesión para Prigioni. Va a recibir el bloqueo de Tomic. Sigue Prigioni, que tira de 3. ¡Dentro! ¡Dentro! ¡El triple de Prigioni! ¡Juega el triple en Magistar! ¡Dentro! 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 Dime que no estoy soñando. Dime que no estoy soñando. Dime que no estoy soñando. 6-5, 6-4, no lo sé cómo han quedado. ¡Qué partido, Dios!
Oscar Cuesta, que se ríe como un malvado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hemos coincidido.
Esto es el final del partido de baloncesto Unicaja Real Madrid, ¿no? Y nada, digamos, el final tiene varios triples seguidos, uno detrás de otro, y el locutor se vuelve loco, pero pierde la voz y pierde un poco los papeles, ¿no? Hace bastante gracia.
Hemos coincidido en alguna cena con él, ¿eh? Cuando, sí, sí, cuando hacíamos programa de básquet ese, ¿os acordáis?
Ese, sí.
Programa ese. ¿Tú tenías algo, Kevan?
Bueno, era una noticia muy rápida, que me ha hecho mucha gracia, que el otro día Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos, hizo una visita a una obra de caridad, así, estas cosas para generar dinero, y sus ayudantes encerraron a un periodista en un armario durante 5 o 6 horas que duró, para que el periodista no hablara con los invitados, no para evitar que hiciera cualquier pregunta, y ha tenido que pedir perdón públicamente porque el tío estaba encerrado en un armario.
Pero qué cabrones.
Eso es secuestro, ¿no?
Pero a ver, lo podrías encerrar en una habitación. ¿Qué?
Igual querían que saliera del armario.
Claro, es que después no salía por eso. Y sal del armario, el otro no, una mierda.
Claro, que un mer, coño, no te había visto.
Como estás tan delgado ahora, tío.
Lo que tienen 2 días.
Deja de comer, quedando en los huesos, ¿no? Bueno, pues
ahora
vamos,
sí,
a ir.
Sí que tendrían canaca van, ¿eh?
Bueno, pues nada, darle las gracias a Piñol. Ha sido
Piñol,
muy agradable, ¿no? La conversación. Y ya os decimos que la semana que viene hablaremos de tamaños de penes, ¿eh? Para ganar, todo por la audiencia. Nos vamos, sed buenos.
Adiós. Merck, la canción del final, ¿qué?
Es verdad.
Pues nos la ha puesto uno de los primos Pérez, de los creadores de Ron Hall, Masturbate for Life, que podréis ver el vídeo subtitulado en la web. Across the gym stands the girl of my dreams, but she doesn't even know my name. As I stare, my heart skips a beat. She leaves me breathless, I can't pretend. I know that I can't offer her much, but I sure beat her douchebag boyfriend. They never want me, but my love for you is true. So everywhere I go, babe, I'll be touching myself to you. The beach. masturbate to you for life. Don't you dare judge me on how I express my love. You can write poetry, me I will rub and tug. Making love to my hand. Oh, I will masturbate to you like a fiend on Martin Luther King Day and during Halloween, stroking every single night of Hanukkah. Oh, I will masturbate to you overseas on the Eiffel Tower and while meeting the Queen. Honey, go with him, I'll be alright. I will masturbate to you for life. Life is so lonely without you. There's only so much jerking one guy can do. Why this devotion? I've wasted all my lotion. Baby, I was blind, but now right now.